Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco imparte la bendición Urbi et Orbe a la ciudad de Roma y al mundo para desear a todos los fieles una feliz Navidad, pidiendo al Señor que nos enseñe a caminar por los caminos de la paz. Y Lituania endurece su ley migratoria y aumenta el periodo de restricción de movimientos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Santo Padre nos insta en su homilía de Nochebuena a centrarnos en la pequeñez de Jesús y recordar que vino al mundo pobre.
Pakistán pone en marcha el tren de la paz de Navidad para rezar por la nación y llevar un mensaje de esperanza.
El obispo de Getafe hace un llamamiento a caminar juntos, recordando que al portal de Belén no se va solo.
El arzobispo de Sevilla invita a profundizar en el misterio de la Navidad mediante el silencio, la oración y la contemplación.
Unos 10.000 soldados rusos regresan a sus bases permanentes tras entrenar en áreas cercanas a Ucrania.
Bruselas capta 71.000 millones en bonos a largo plazo para costear la recuperación, 9.000 menos de lo previsto.
Los españoles estamos obligados a utilizar mascarilla al aire libre, como parte del decreto de medidas adoptadas por el gobierno ante el incremento de contagios de esta sexta ola.
El rey Felipe VI llama a las instituciones a ser ejemplo de integridad pública y moral y apela al diálogo.
Y en deportes, el continente africano se queda sin equipo de ciclismo en la categoría élite por falta de patrocinadores.
En esta mañana de Navidad, a mediodía y desde la logia central de la Basílica Vaticana, el Papa Francisco ha pronunciado su mensaje navideño con la bendición Urbi et Orbi, es decir, a la ciudad de Roma y al mundo, para desear a todos los fieles una feliz Navidad. Tras recordar que la palabra de Dios que ha creado al mundo y da sentido a la historia y al camino del hombre, el obispo de Roma ha explicado que apareció como un susurro, como el murmullo de una brisa ligera, para colmar de asombro el corazón de todo hombre y mujer que se abre al misterio.
El Papa Francisco nos ha invitado a recordar las graves crisis y conflictos que recorren el mundo en el día de hoy, desde las continuas tensiones entre israelíes y palestinos, la crisis del Líbano, Irak, los niños de Yemen, la situación de Afganistán o Etiopía, entre otros. El Sumo Pontífice ha pedido al Príncipe de la Paz que nos ilumine para encontrar el camino de la reconciliación y la paz a través de un debate sincero que ponga las exigencias de la población en primer lugar.
Antes de rezar el Ángelus e impartir la bendición Urbi et Orbe, que confiere indulgencia plenaria, el Papa ha afirmado que hay muchas dificultades en nuestro tiempo, pero la esperanza es más fuerte y es porque un niño nos ha nacido.
Así, el Papa recordaba que ese niño es la palabra de Dios y se ha hecho un infante, solo capaz de llorar y necesitado de todo. Ha querido aprender a hablar como cada niño, para que aprendiésemos a escuchar a Dios, nuestro Padre, a escucharnos entre nosotros y a dialogar como hermanos. Finalmente, ha orado pidiendo a Cristo, nacido por nosotros, que nos enseñe a caminar con Él por los senderos de la paz.
Por otro lado, el Papa Francisco celebró ayer la misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro, una ceremonia que pudieron seguir en directo en esta emisora. Desde allí, instó a los fieles a centrarse en la pequeñez de Jesús y recordar que vino al mundo pobre.
El Santo Padre afirmó en su homilía que Dios no cabalga en la grandeza, sino que desciende en la pequeñez. En esta línea, el pontífice nos llama a pedir a Jesús la gracia de la pequeñez y honrarlo con la acogida y el abrazo a los más pobres y últimos. Escuchamos al Papa Francisco con la traducción del padre Luis Fernando de Prada.
Acoger la pequeñez significa abrazar a Jesús en el pequeño de hoy, amarle en los últimos, servirlo en los pobres, son ellos, los semejantes a Jesús nacido pobre, y es en ellos donde Jesús quiere ser honrado. Esta noche de amor, el único miedo, herir el amor de Dios, despreciando al pobre con nuestra indiferencia. Son los predilectos de Jesús, que acogerá en el cielo un día.
Así, partiendo del anuncio del nacimiento del Mesías, un niño en la dura pobreza de un pesebre, el Papa pone de relieve el contraste entre la grandeza del emperador César Augusto y el Salvador que nace donde no hay nada grande, en pañales y rodeado de pastores.
El Santo Padre explicó que acoger la pequeñez es creer que Dios quiere estar en las pequeñas cosas de nuestra vida, habitar las realidades cotidianas, en la casa, la familia, la escuela, el trabajo. Acoger la pequeñez en nuestras vidas significa también, como dijo el pontífice, abrazar a Jesús en los pequeños de hoy, es decir, amarlo en los últimos, servirlo en los pobres, acariciándolo en los necesitados.
La asistencia el viernes se limitó a unas 2.000 personas, mucho más que las 200.000 permitidas en 2020, cuando Italia vivía fuertes restricciones en Navidad. Sin embargo, la Basílica San Pedro puede albergar hasta 7.000.
Y nos vamos ahora a Lituania, donde varios migrantes han pedido asilo después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos prohibiera las devoluciones en las fronteras entre la Unión Europea y Bielorrusia. Pero no lo van a tener fácil porque Lituania ha endurecido sus leyes migratorias. El jueves extendieron el periodo de restricción de movimientos hasta un año en determinadas circunstancias.
La medida fue criticada por algunos diputados y grupos de derechos, que cuestionaron los aspectos relacionados con los derechos humanos. Mientras, cientos de migrantes siguen atrapados en la frontera polaca. Aquí, Naciones Unidas ha comprobado que se producen devoluciones en caliente por parte de Polonia y ha denunciado que las autoridades bielorrusas siguen sin permitir el paso a una delegación que permita investigar la situación de los migrantes.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Nos vamos a Pakistán, donde se ha inaugurado el Tren de la Paz de Navidad en la localidad de Lahore, con el lema Rezar por Pakistán. Durante este periodo navideño, este ferrocarril está recorriendo las principales estaciones del país, llevando un mensaje de paz, armonía y convivencia pacífica.
Con esta ocasión, el ministro de Transportes y Ferrocarriles de este país, Azam Khan Subati, ha subrayado que es su deber proteger los derechos de todas las personas de las minorías religiosas que trabajan en los ferrocarriles de Pakistán. Con sus deseos de felicidad para esta Navidad, el ministro también ha asegurado su oración para que este tren sea un símbolo de unidad, paz y armonía a lo largo de su viaje a Karachi y en toda la nación. Además, ha manifestado su esperanza en que pronto llegue el tiempo en que las comunidades religiosas que viven en Pakistán sean más prósperas y disfruten de su pleno derecho a vivir en paz y con dignidad.
Hasta ahora, 36 pastores y líderes cristianos pertenecientes a diversas confesiones, junto con otros miembros de sus iglesias, han viajado cantando villancicos, salmos y rezando continuamente por la prosperidad, la paz y la armonía en Pakistán.
En declaraciones a la agencia Fides, el principal organizador de esta iniciativa, el pastor Suleiman Mansour, de la organización cristiana Rafa International Mission, ha explicado que era su sueño poder organizar un tren de Navidad para proclamar su mensaje de paz en todo el país, rezando por Pakistán e invocando las bendiciones de Dios para su patria. En este sentido, ha subrayado que la oración traerá bendiciones a las naciones, a los líderes del país y la paz a Pakistán.
Y les hablamos ahora de la versión en español de Halo. Se trata de una aplicación de oración y meditación que tiene como objetivo ayudar a profundizar la fe de los católicos a través de la oración guiada por audio, lecturas bíblicas, meditaciones y música.
Esta aplicación se encuentra disponible para los países de habla hispana y los Estados Unidos. Su contenido está diseñado específicamente para una audiencia de hispana, con materiales como una novena a la Virgen de Guadalupe o las posadas y meditaciones para el Día de Reyes. Además, los usuarios pueden acceder a un contenido personalizado adicional, ya que la aplicación se actualiza continuamente durante todo el año litúrgico.
Con más de 1.700.000 descargas, Hallow se ha convertido en un recurso esencial para la oración y la meditación en el mundo de habla inglesa. Así lo ha indicado el responsable del contenido en español de esta aplicación, Jaime Gil.
Además, Hallow ha formado una nueva junta de asesores, dirigida por el obispo de Fort Wayne, South Bend, Monseñor Kevin Rhodes. En su versión española, esta aplicación está disponible en Apple App Store, Google Play Store y Amazon App Store.
Por otra parte, les contamos que un grupo de cantantes católicos de Hispanoamérica se han unido para promover una nueva canción que invita a adorar juntos al Niño Jesús.
Así, el matrimonio católico de cantautores venezolanos Nenita Ferrer y Fernando Carreño han lanzado la canción Tuya es mi casa, una canción que reúne a artistas de Colombia, Bolivia, Panamá, Perú, Venezuela y Chile, con el fin de animar al pueblo hispanoamericano en medio de la crisis de la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, a celebrar la Navidad adorando al Niño Jesús.
Además, los esposos han señalado que esta canción busca también responder al llamamiento del Papa Francisco a la Iglesia Universal de unirse al camino sinodal, que implica involucrarse realmente en la vida y misión de la Iglesia para llevar la buena nueva a quienes más lo necesitan.
No es la primera vez que la pareja compone una canción que reúne a cantantes de la región. En mayo del año pasado, poco meses después del inicio de la pandemia del COVID-19, la pareja de esposos compuso Pasa, Señor, tu mano sanadora, sencillo que reunió a 40 cantautores de Latinoamérica, como Martín Valverde y Siervas.
Gloria a Dios, en el cielo y la tierra.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de Getafe, Monseñor Ginés García, ha hecho un llamamiento en su mensaje de Navidad a caminar juntos en este año sinodal, recordando que al portal de Belén no se va solo.
El vídeo que ha realizado para la ocasión Monseñor Ginés García invita a tener la mirada fija en el portal donde se respira amor, delicadeza, ternura y gozo. Y en María y José, el prelado subraya que ellos nos enseñan cómo vivir la Navidad, cómo contemplar el misterio de todo un Dios hecho uno de nosotros. Asimismo, el obispo de Getafe apunta que este camino hacia Belén también es una oportunidad de conversión para apartar de nuestra vida todo lo que nos impide llegar hasta Jesús.
A modo de ejemplo de lo que significa el Belén, Monseñor Ginés García termina su carta destacando la misión de Basida, la casa de acogida para enfermos de VIH ubicada en Aranjuez.
Allí se acoge a los más pobres, a los que el mundo ha desechado a cualquier edad y en cualquier circunstancia. En esta familia se les pone rostro y se les devuelve la dignidad que la vida les había negado. Se le curan las heridas y se les quiere como son, se les demuestra cuál es la consecuencia del amor, que es el gozo.
De este modo, el obispo de Getafe ha destacado que al compartir con ellos la Eucaristía, uno comprende que cada día es Navidad en aquellos que abren su corazón a la llegada del Señor.
Por su parte, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha invitado en su carta de esta semana a celebrar el nacimiento de Cristo, recordando que se hace hombre y entra voluntariamente en la historia humana para compartir nuestra vida. A su vez, el prelado ha subrayado que el Hijo Eterno de Dios se hace hombre para compartir nuestra vida y para elevar a los hombres a categoría de hijos adoptivos de Dios.
En esta Navidad, el arzobispo de Sevilla ha pedido al Señor que nos ayude a profundizar en este misterio de amor y esperanza. Para ello, Monseñor Saiz Meneses precisa que es necesario el silencio, la oración, el recogimiento y la contemplación. En este sentido, ha instado a no malgastar el tiempo que Dios nos da, añadiendo que se trata de un tesoro precioso que hemos de hacer rendir al máximo. Finalmente, el arzobispo de Sevilla ha recalcado que la Navidad es la fiesta del amor de Dios recibido y compartido por nosotros, sus hijos, la fiesta de la reconciliación y de la paz. De este modo ha animado a dejar que la luz del Señor entre en el fondo de nuestra vida y a ir al encuentro de Jesús asegurando que viene a salvarnos.
Y seguimos en Sevilla. Durante estos días, más de 3.000 reclusos están celebrando la Navidad en las instituciones penitenciarias. Bajo el lema «Gloria a la Trinidad y a los cautivos, libertad», la Orden Trinitaria presta servicio a los presos de Sevilla a través de actividades recreativas, culturales, terapéuticas y pastorales realizadas en los centros penitenciarios y de reinserción social.
Aunque esto lo realizan durante todo el año, en los meses de diciembre y enero se amplían las actividades. Entre ellas hay visitas al Arzobispado de Sevilla, un recorrido por los belenes de la ciudad, así como la participación en la Cabalgata de Reyes.
Asimismo, la Pastoral Penitenciaria ha presentado el documento Sinodalidades de la Pastoral Penitenciaria, preparado por el Departamento en la Conferencia Episcopal Española, dedicado a este ámbito. El objetivo es que la voz de los presos también aparezca en el documento final del sínodo.
Y por su parte, la Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria de Sevilla ha puesto en marcha una campaña de recogida de televisores, en buen uso, para entregarnos a personas privadas de libertad sin recurso económico. Los bienhechores pueden entregar sus donativos en la parroquia San Ignacio de Loyola.
Y en Valencia, la Soberana Orden de Malta continúa realizando su tradicional reparto de desayunos solidarios a personas sin hogar que viven en la calle. Esta mañana, sus voluntarios también han salido a zonas del casco histórico de la ciudad y del antiguo cauce del río para llevarles café y chocolate caliente.
La Orden de Malta sigue repartiendo desayunos todos los sábados, de 7 a 10 de la mañana. El día de Año Nuevo, solemnidad y solemnidad de la Madre de Dios, sus voluntarios también llevarán bollos, chocolate y café caliente a cerca de 50 personas que duermen en las calles. Actualmente, estos desayunos solidarios llegan a cerca de 200 personas al mes.
Más, esta entidad ha repartido durante toda la semana en la sede de su delegación en Valencia cestas navideñas con alimentos para cerca de un centenar de familias sin recursos que atiende a través de su despensa solidaria. También continúa con su servicio de ropero, entregando mantas ante las bajas temperaturas.
Igualmente, la Orden de Malta continúa con la atención de personas mayores en su sede y organiza diversas acciones solidarias para desarrollar sus labores de asistencia. Entre otras iniciativas, la entidad ha firmado un convenio de colaboración con la compañía ADECO para la formación de personas que atiende y facilitarles posteriormente su inserción laboral, un proyecto novedoso que se iniciará con una primera selección de 10 personas el próximo mes de enero.
Información internacional.
El Ministerio de Defensa ruso ha informado de que unos 10.000 soldados rusos regresarán a sus bases permanentes del Distrito Militar Sur, uno de los 5 existentes, tras un mes de entrenamiento en la región que incluye zonas cercanas a la frontera con Ucrania.
Los ejercicios se llevaron a cabo en todo el distrito, incluso en las regiones de Crimea y Rostov, que limitan con Ucrania, según un comunicado publicado este sábado en la web del Ministerio de Defensa ruso. Ucrania estima que 122.000 soldados rusos se encuentran a 200 kilómetros de su frontera compartida, frente a unos 100.000 hace solo unas semanas.
Por otra parte, la Unión Europea captó 71.000 millones de euros en bonos a largo plazo este año, 9.000 millones menos de los previstos originalmente en su estrategia para costear el plan de recuperación, dado que se emitieron menos de lo planeado debido a que la demanda de pagos fue menor y se ajustó el requisito de financiación para 2021.
Sin embargo, la Comisión tendrá fondos suficientes para realizar todos los pagos en el futuro. La Comisión Europea tiene el reto de captar en los mercados internacionales los 800.000 millones de euros del Fondo de Recuperación, para luego trasladar esos fondos a los Estados miembros a través de transferencias y préstamos. De hecho, España tiene asignados unos 140.000 millones del Fondo de Recuperación y los 27 dieron el pasado martes 21 de diciembre su visto bueno al desembolso a España del primer tramo, que asciende a 10.000 millones de euros, por lo que la Comisión Europea espera poder desbloquear el pago antes de que acabe el año, cuando se cumplan los últimos trámites formales del proceso.
Más de 2.000 vuelos han sido cancelados en todo el mundo en el día de Nochebuena, marcado por el avance de la variante del coronavirus Omicron. De los 2.175 vuelos, de los que casi medio millar tenían como destino o punto de partida Estados Unidos, además otros 1.259 vuelos han sido cancelados hoy, día de Navidad.
Omicron se expande rápidamente y ha provocado un aumento de contagios en todo el mundo, llevando a algunos países europeos, como Alemania, Portugal y Finlandia, a imponer de nuevo restricciones en los sectores del ocio y la restauración. Según los CDC, esta variante ya se ha convertido en la predominante en Estados Unidos, ya que entre los pasados 12 y 18 de diciembre supuso el 73,2% de nuevos casos.
Y les contamos también que en Afganistán, el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio de los Talibán ha prohibido viajar sin velo y sin acompañante masculino en caso de trayectos largos a las mujeres en Kabul, en una serie de normas que impiden también a los taxistas reproducir música.
Las nuevas normas llaman a los taxistas a no permitir viajes a mujeres sin velo o no admitir en el vehículo a mujeres sin un acompañante masculino si van a viajar a más de 70 kilómetros de distancia.
Y terminamos en Corea del Sur, 4 años y medio después de ser encarcelada, envuelta en un escándalo de corrupción. La expresidenta surcoreana Park Geun-hye ha sido indultada por el gobierno surcoreano. La exmandataria tiene 69 años y su salud se había deteriorado notablemente en los últimos 12 meses.
Park Geun-hye se convirtió en 2017 en la primera presidenta de Corea del Sur elegida democráticamente en ser destituida a la fuerza, un episodio muy contestado por sus seguidores en las calles. En el juicio, un año más tarde, fue declarada culpable, entre otros cargos, de abuso de poder, soborno y coacción.
Información nacional.
Hoy, día de Navidad, los españoles estamos obligados a utilizar mascarilla al aire libre como parte del decreto de medidas adoptadas por el Gobierno ante el incremento de contagios de esta sexta ola. Desde ayer, los mayores de 6 años deben usarla al salir de casa y solo se la podrán quitar en la naturaleza o para practicar deporte individual, con la excepción de aquellas personas con algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria.
España notificó el jueves, por tercer día consecutivo, la cifra más alta de contagios en una sola jornada desde el inicio de la pandemia, 72.912 casos. Además, reportó 82 muertes desde el último informe, de forma que el recuento oficial en España alcanza los 89.019 fallecidos y los casos registrados desde el inicio de la pandemia ascienden a 5.718.007.
La incidencia acumulada creció 127 puntos desde el último informe y se sitúa en su valor más alto desde el inicio de la pandemia, 911,3 casos por cada 100.000 habitantes, superando el pico de la tercera ola, cuando era de 900 casos, que se produjo en enero de este año. Todos los territorios de España, salvo Castilla-La Mancha, están en nivel de riesgo muy alto.
En Cataluña ha entrado en vigor el toque de queda nocturno entre la 1 y las 6 de la mañana. La limitación de reuniones a un máximo de 10 personas, el cierre de discotecas y la reducción de aforos. Además, mantiene la exigencia del pasaporte COVID, implantado por el momento en otras 10 comunidades: Galicia, Baleares, Aragón, Navarra, País Vasco, Murcia, Comunidad Valenciana, Cantabria, Canarias y Andalucía.
El rey Felipe VI ha vuelto a defender en su mensaje de Nochebuena la Constitución española como viga que ha favorecido el progreso. El monarca ha instado a las fuerzas políticas a alcanzar consensos que garanticen una mayor estabilidad y una necesaria tranquilidad a las familias ante su futuro.
En su tradicional discurso de Navidad, el rey ha señalado que España vive una encrucijada derivada de la pandemia del coronavirus y la crisis económica y social abierta tras ella. Por ello ha pedido aprovechar la oportunidad para crear una economía necesariamente cada vez más digital, más verde y más inclusiva.
Don Felipe VI ha señalado que en estos 40 años de democracia el cambio que ha vivido España ha sido profundo y no casual. Se ha basado en el esfuerzo y el sacrificio de millones de españoles y se ha debido a muchas razones, desde el sentido de la historia a la generosidad, responsabilidad y visión de futuro.
La piedra angular de este cambio ha sido, según el monarca, la Constitución, cuyo espíritu nos convoca a la unidad frente a la división, al diálogo y no al enfrentamiento, al respeto frente al rencor, al espíritu integrador frente a la exclusión. En este sentido, el rey ha recordado que la Constitución ha sostenido nuestra convivencia democrática frente a las crisis de distinta naturaleza y cree que por ello merece respeto, reconocimiento y lealtad.
Nos vamos ahora a La Palma porque solo faltan unas pocas horas para que los científicos den por terminada la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Y es que hoy se cumplen los 10 días de inactividad que se establecieron al concluir las emisiones de lava y gases.
Todos los indicadores de actividad volcánica en La Palma, tanto los observables como los medidos, deformación del terreno, dióxido de azufre, sismicidad y tremor, corroboran los signos de agotamiento. Sin embargo, los expertos aseguran que por el momento no darán por terminada la emergencia y continuarán atentos a las evoluciones del volcán.
Está previsto que a lo largo del día comparezcan los portavoces del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico, acompañados por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, para informar de la evolución de la erupción y, llegado el caso, darla por finalizada.
También al volcán de La Palma se refirió el rey Felipe anoche en su mensaje de Navidad, mostrando a los palmeros su cercanía y solidaridad, así como el compromiso de las administraciones para la reconstrucción.
Y la gendarmería marroquí reforzó a última hora de la tarde de ayer las inmediaciones del paso fronterizo que separa Ceuta de Marruecos como consecuencia de un previsible intento de entrada de personas a la ciudad ceutí.
Según han informado fuentes policiales, la situación se ha producido como consecuencia de una serie de mensajes que han comenzado a circular por Internet en relación a una relajación de las medidas de seguridad en el paso fronterizo.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el equipo Cubeca de ciclismo que desaparece este año por falta de patrocinadores. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, así es, y con él el continente africano se queda sin representación en la categoría élite. Tras no encontrar nuevos patrocinadores, sus dirigentes se han visto obligados a echar el cierre antes de que Ruanda acoja los mundiales de ciclismo en 2025. Mantendrán, eso sí, un equipo continental. En sus 5 años de historia, Cubeca ha logrado 15 triunfos, entre los que destaca el del español Omar Fraile en el Giro de Italia de 2017. Quedan sin equipos corredores de la talla del italiano Domenico Pozzovivo o el español Carlos Barbero. Por otro lado, el Club Natación San Andreu en categoría femenina y el Club Natación Sabadell en la masculina han ganado la Copa de España de clubes de división de honor. En la competición, el relevo femenino, formado por Lidón Muñoz, África Zamorano, Marta González y Alba Quillamón, ha batido el récord nacional de 4 por 50 metros libres con un tiempo de 1 minuto 42 segundos y 27 centésimas. Este registro es 32 centésimas menos que el que tenía el propio Club San Andreu desde diciembre del año 2000. Y ya por último, la Federación Internacional de Atletismo ha emitido un comunicado en el que anuncia cambios en el reglamento de cara a 2024 en referente a las zapatillas. El grosor de la suela pasará a ser de 20 milímetros a partir del 1 de noviembre de ese año, por lo que el cambio no afectará a los Juegos Olímpicos de París. La institución justifica este periodo de tiempo hasta la entrada en vigor de la regla para dar tiempo a los fabricantes a realizar los ajustes necesarios. Pues así, con esta noticia nos despedimos y les deseamos que pasen una muy feliz Navidad. Muy buenas tardes.
Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos precipitaciones que pueden ser generosas en todo el oeste, suroeste y llegando al centro, dejando al margen el norte peninsular, el área mediterránea y ambos archipiélagos, aunque tendrán bastantes nubes. Las temperaturas podrían experimentar una tímida bajada. Y mañana domingo tendremos una jornada más con una nueva borrasca que esta vez dejará también precipitaciones en el norte, oeste y el centro, llegando en la entrada de la tarde a puntos del Pirineo con algunas nevadas. En el área mediterránea llegará nubosidad, sin descartar algunas lloviznas, que en general serán débiles. No se esperan lluvias en ambos archipiélagos y las temperaturas no tendrán grandes novedades.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García y en los micrófonos José María García y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes y feliz Navidad.
Informativos de Radio María.